Radio Universidad de Guadalajara presenta
Ultravioleta Radio,
una producción de Fabián Cázares, protagonizada por Anabel Casillas y Ricardo García.
Cienciacional.
Damas y caballeros, la ciencia juega un papel fundamental en nuestras sociedades. Al menos eso dicen los entendidos sobre el tema. Los expertos dirán que esta emisión es demasiado simple, o tal vez descubran más de lo que habían ignorado. Sorpréndanse o obtengan su dinero de vuelta. Acompáñanos por el maravilloso mundo de la ciencia, en el que pondremos luz a aquello y a aquellas que hicieron historia pero no la supimos ver.
Un programa dedicado a las mujeres científicas que cambian el curso de la historia. Ultravioleta Radio.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Ultravioleta en un episodio más que tenemos el gusto de acompañarlos y de compartir lo que vamos aprendiendo en temas relacionados a la ciencia. Yo soy Anabel Casillas, en Twitter, @dimechascona, y este programa no sería posible sin la conducción de mi compañero Ricardo García. ¿Cómo estás, Ricardo?
Hola, Anabel, ¿cómo estás? Mucho gusto en saludarte y también saludar a todos nuestros radioescuchas. Como bien lo mencionas, mi nombre es Ricardo García, pueden encontrarme en Twitter como @aquelricardo, y me da mucho gusto tener la oportunidad de llegar hasta sus oídos una vez más en esto que se llama Ultravioleta Radio, donde hablamos de los grandes avances científicos que han hecho posible que la humanidad esté donde está parada el día de hoy, gracias al trabajo tan arduo de muchas mujeres incansables en este maravilloso y fascinante mundo.
En este programa estamos convencidos de la importancia que tiene señalar las aportaciones que hacen las mujeres en la ciencia, porque a pesar de que están marcando la historia y de que hay esta contribución que es muy importante, pareciera que nunca hay suficientes espacios para hacerles justicia en el lugar histórico que ocupan y que en Ultravioleta queremos visibilizar. Así que ya saben, quédense con nosotros para que aprendan mucho de las científicas de ayer, hoy y siempre.
Y también, si no han escuchado las emisiones anteriores, pueden escucharlas en nuestro podcast, y también así en esta misma dirección van a poder encontrar las entrevistas completas para que tomen notas, las vuelvan a escuchar, y si quieren, pues compartirlas también con sus amigos o con quien más quieran ustedes. Todo esto lo van a poder consultar en www.udgtv.com. O también pueden estar al pendiente del Twitter de Radio Universidad, que es @radioudeg. Y pues también quiero mandar un saludo muy afectuoso a todas las regiones y estaciones en el interior del estado de Jalisco que nos están escuchando en todas las latitudes de este gran estado.
Iniciamos el programa del día de hoy escuchando Loves Like a Heat Wave, que es de Martha Reeves and the Vandellas, que es un grupo que tuvo muchísimo éxito en la década de 1960, conformado por tres mujeres que han sido nombradas grandes representantes de la música afroamericana. Esta canción la elegí para ustedes porque además es parte de la banda sonora de la película La Teoría del Todo, que en el 2014 causó bastante revuelo. Esta película, si ustedes no la han visto, trata sobre la vida de Stephen Hawking, que es un científico que es de las figuras que más han desafiado a la ciencia, por lo menos en nuestros tiempos recientes. Y en esta película toman partes de la biografía que escribió su primera esposa, que se llama Mi vida con Stephen, esa biografía que ella escribió. Y bueno, lo van convirtiendo en esta película que es bastante dulce, creo yo, porque narra también esta relación amorosa que después se transformó en un compañerismo científico que le sirvió a los dos para hacer lo que soñaban. Ella se llama Jane Hawking y junto a Stephen se dedicaron a hablar de cosas tan profundas como los orígenes del universo, el tiempo y los agujeros negros. Y de eso vamos a hablar el día de hoy, Ricardo, de mecánica cuántica.
Esta área de la física teórica es una de las más interesantes Y que están abriendo más el debate últimamente en el campo de la física, porque si bien teóricamente se están describiendo muy bien todas las cosas que pueden suceder en el mundo de la cuántica, que es esta parte de la materia que supera las leyes de la física tradicional, que serían pues digamos la gravedad o este tipo de fuerzas que nosotros conocemos en la física macroscópica, por llamarle de alguna forma, esta física cuántica se encarga de buscarle una explicación a otro tipo de fenómenos que van mucho más allá de lo que alcanzamos a entender. Claro que es un área también en la que muchos esfuerzos científicos están haciendo con mucha esperanza, porque así como los agujeros negros empezaron de esta forma, de una forma teórica, especulando la existencia de los mismos, más tarde fueron comprobados, es lo que se espera también en el área de la física cuántica, que estos adelantos tan extraños que al día de hoy nos resultan sumamente complejos de entender, eventualmente puedan llegar a una demostración científica, a una demostración empírica, y que puedan empezar a tener aplicaciones prácticas. Y es lo que estamos viendo en la actualidad con el gran colisionador de hadrones en Europa, que ha logrado llegar a comprobar empíricamente algunas de esas partículas que fueron descritas en su momento en papers y en publicaciones sobre física cuántica. Entonces es un mundo bien interesante y el día de hoy tenemos una entrevista de lujo que, pues, en la que nos van a platicar un poco más a detalle sobre este tipo de investigaciones que se hacen con átomos súper fríos, es decir, cerca del cero absoluto, pero ya estaremos hablando un poco más adelante de lo que implica esto.
¿Sabes qué me parece fascinante? Que antes de que habláramos de física cuántica y que tuviéramos estas discusiones enfocadas a tratar de entender las partes más pequeñas de la materia, antes de eso estábamos seguros de muchas cosas en la ciencia, ¿no? Fue Albert Einstein, desde principios del siglo XX, con su teoría de la relatividad, que todavía le tomó pues varios años recibir el prestigio por esta teoría que pues ha sido tan polémica y que genera tanto interés por parte de la comunidad internacional, que empezamos a decir, quizás el tiempo no es como nosotros pensábamos que era, y todas estas constantes de las que la ciencia estaba muy segura. Entonces, de pronto nos encontramos con estos personajes que están retando a las cuestiones que la humanidad daba por sentado. Y el día de hoy tenemos una entrevista con la doctora Karina Jiménez, que ella es una doctora en ciencias del CIMVESTAP en Querétaro, doctora en ciencias físicas, quiero decir, y parte de lo que nos platicó es cómo se aplicaría esto, justo como decías, Ricardo, a la ciencia de los átomos ultrafríos y lo que sea esto, que están por descubrir justo en unos minutos, porque les vamos a compartir la entrevista que tuvimos con ella, que no sé con qué impresión te quedas, Ricardo, pero a pesar de que es un tema bastante complejo, creo que la explicación que nos dio fue mega agradable y nos dejó con muchas ganas de ser científicos a nosotros también.
Sí, como bien dices, Anabel, esta entrevista nos dejó no solamente con más preguntas, sino con algunas respuestas y algunas bastante didácticas que nos ayudaron a entender un poco más este intrincado y complejo mundo que es la física cuántica. Digo, hablando desde un punto de vista, pues, de inexpertos absolutos en el tema, sí nos quedamos con un gran sabor de boca y espero de todo corazón también que también ustedes, radioescuchas que nos están sintonizando en todo el estado de Jalisco, se queden con esta misma impresión y lleguen a tener algo de curiosidad al respecto. Entonces, ¿qué te parece si vamos a escuchar esta entrevista que tenemos con la doctora Karina Jiménez, doctora en ciencias físicas del CIMVESTAB Unidad Querétaro? Y regresamos a esto que se llama Ultravioleta Radio. No se despeguen, recuerden que esta entrevista está repartida en dos mitades, una en esta primera mitad del programa y la segunda regresando del corte de estación. Así que pongan mucha atención, ya volvemos, esto es Ultravioleta Radio.
Ultravioleta.
¿Qué tal, amigos de Ultravioleta? El día de hoy estamos muy emocionados porque vamos a platicar con la doctora Karina Jiménez García. Ella es doctora en ciencias físicas por el CIMVESTAB y el día de hoy nos va a platicar una parte de la ciencia que me decía justo antes de entrar a la entrevista que desafía incluso el sentido común. ¿Cómo estás, doctora?
Muy bien, muchas gracias, Anabel. Gracias por la invitación.
Oiga, pues cuéntenos, por favor. Vamos empezando por el principio, ¿no? Porque la verdad es que queremos entender esto desde sus bases. Primero, me gustaría preguntarle cómo nos explicaría qué es un átomo y cómo es eso de los átomos ultrafríos.
Ah, muy bien. Bueno, pues los átomos son los principales componentes de la materia. Sí, es verdad que hay partículas subatómicas mucho más pequeñas, pero finalmente los átomos pues son como los bloques con los que construyes la materia. Existe pues toda una organización de estos átomos en las tablas periódicas, ¿no? Que las conocemos. Se distinguen porque tienen diferentes componentes al interior, diferente número de electrones, de protones, de neutrones. Y bueno, en resumen, el átomo es el bloque básico para construir pues la materia. Los átomos son muy interesantes porque cada átomo de diferente elemento químico, pues es único. Así como nosotros los humanos, cada uno tenemos una huella digital única, los átomos tienen un espectro de energías único. Este espectro son como los posibles estados de energía en los que puede estar el átomo. Esos pequeñitos estados los estudia la mecánica cuántica. y son útiles en la vida práctica. Voy a dar un ejemplo muy concreto, porque estos pequeñitos estados de energía en el que el átomo puede transicionar de uno a otro dan lugar a señales electromagnéticas, por ejemplo, de las cuales podemos definir parámetros que usamos en nuestra vida cotidiana. Por ejemplo, la unidad de tiempo, el segundo. El segundo está definido en una transición muy especial del átomo de cesio en la actualidad. Entonces, bueno, pues tratamos que los átomos son las componentes fundamentales de la materia, son especiales porque tienen un espectro único cada uno y son útiles porque estas líneas, estas transiciones que se pueden hacer nos permiten definir unidades del sistema internacional, como dije, el segundo. Ahora, ¿por qué ultrafríos? Vamos a ver. A temperatura ambiente, así como estamos nosotros en nuestras oficinas, en el exterior, etc., nos rodea una atmósfera de aire, ¿no? Ese aire está, como dije, a temperatura ambiente. Las partículas de ese aire se están moviendo, ¿sí? Tienen cierta energía cinética. Esa energía cinética es un reflejo de su temperatura. Entonces pensemos de nuevo en los átomos. Si los átomos estuvieran a temperatura ambiente, quiere decir que tienen cierta energía cinética. Pero si traducimos esta energía cinética en términos de velocidad, por ejemplo, términos de temperatura, quiere decir que nuestros átomos al moverse tanto y queremos hacer una medición muy precisa, no vamos a poder lograrla con gran precisión, ¿sí? Los átomos ultrafríos realmente son un sinónimo de átomos ultralentos. ¿Por qué nos interesa que estén lentos? Nos interesa que estén quietos. Quietos para que al momento de hacer una medición, esta sea extremadamente precisa. Entonces, eso es lo que quiere decir átomos ultrafríos. Átomos ultralentos, átomos quietos, en los que yo puedo hacer mediciones de ultra alta precisión.
Luz a la historia de la ciencia.
Ya estamos de regreso. El día de hoy en Ultravioleta estamos hablando de los átomos ultrafríos, que el día de hoy la doctora Karina Jiménez nos explicó cómo es que se logra que lleguen a esta temperatura tan baja, ¿no? Que era nuestra pregunta como mortales, ¿cómo le hacen los científicos para enfriar los átomos? Así que ya la escucharon. Si se lo perdieron, no se preocupen porque siempre pueden recurrir a la opción de podcast que tendremos el gusto de compartirles a través de nuestro Twitter, @ultravioletafm, donde podrán encontrarlo. ¿Saben una cosa? Todos los pilares de la física moderna que han causado controversia a raíz de este mundo de la física cuántica habla de la necesidad de hallar una teoría del todo, que justo como les platicaba de la película al inicio del programa de la teoría del todo, pues es necesitamos unificar nuestros criterios porque las teorías no se han puesto de acuerdo y, como decía Ricardo antes de irnos a la entrevista, pues hay como todo este interés de cuestionar las diferentes teorías que pues ponen a la ciencia en un lugar bastante interesante desde mi punto de vista.
Sí, como bien dices, Anabel, esta teoría del todo, que es lo que se esperaría que en un momento dado pues pudiera encontrar la física, sería ese punto en el que se conciliarían las teorías especial y general de la relatividad de Albert Einstein y pues la teoría de la física cuántica, ¿no? Que es hasta el momento pura teoría. Poco a poco han ido encontrando pues las aplicaciones de una y otra, pero encontrar el puente, ¿no? Esa ecuación quizás, o esa forma de conectar las dos, ese puente, eso sí sería en realidad poder encontrar la teoría del todo que haría que pudiéramos entender la física en todas sus dimensiones, por lo menos en las que conocemos hasta el día de hoy.
¿Qué cosa tan poética, debo decir?
Sí, en realidad la física cuántica todavía es una cuestión poética que espero muy pronto pueda ser pues escrita y utilizada para fines prácticos, ¿no? Que la computación cuántica, por ejemplo, es uno de los campos que viene más avanzados. IBM, por ejemplo, tiene un una muy buena avance en este sentido. Esperamos que pronto podamos tener computadoras cuánticas, que imagínate todas las posibilidades que podrían abrir para el análisis de muchos volúmenes, para volúmenes gigantescos de datos y pues todo lo que eso conllevaría.
Tú imagínate que de pronto tenemos la certeza de todo lo que existe en el universo. ¿No crees que nos volveríamos locos?
Eso sería, pues, quizás sí nos podríamos volver locos, pero también podría abrirnos un montón de puertas. No sé, a lo mejor no me atrevería a decir que a lo mejor el viaje en el tiempo, pero quién sabe, ¿no? Agujeros de gusano, poder hacer, poder viajar más rápido que la luz. No sé, me imagino muchísimas cosas.
¿Qué les parece si les dejamos a ustedes que nos escuchan esa pregunta? ¿Ustedes qué creen que pasaría si tuviéramos la certeza de todo lo que existe en el universo? Los vamos a estar leyendo a través de @ultravioleta FM, pero por lo pronto vamos a un corte y regresamos a este programa que se llama Ultravioleta Radio.
Trivi Ultravioleta.
¿Qué determina el tamaño de las gotas de agua de lluvia? A. La gravedad. B. Su viaje en la atmósfera. C. La tensión superficial. D. La cantidad de agua en las nubes.
Lo resolvemos después de este corte de estación. No te vayas.
¿Quién dijo que tus ojos no te engañan? El ojo humano percibe solo una cantidad ínfima del espectro luminoso. Eso significa que no eres capaz de percibir gran parte del mundo que te rodea. Ultravioleta. Regresamos.
¿Qué determina el tamaño de las gotas de agua de lluvia? Son tres procesos los que determinan el tamaño. El primero, una vez que comienzan a caer del cielo, la gravedad ejerce su fuerza. El segundo, por viajar en la atmósfera tienen un desgaste aerodinámico, por eso se balancean con la tensión superficial para alcanzar un diámetro entre 1 y 2 milímetros. Y finalmente, cuando están en una nube antes de empezar a caer, su diámetro es unas 100 veces menor. Por tanto, la respuesta es A, B y C. ¿Cómo te fue? ¿Le atinaste?
Te mostramos lo que no puedes ver. Ultravioleta.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos de vuelta y si apenas nos están sintonizando, esto es Ultravioleta Radio. Mi nombre es Ricardo García. En Twitter, nos pueden encontrar como @ultravioleta FM. Ahí podemos estar siguiendo la conversación. Y como les preguntábamos antes del corte, ¿Qué les ocurriría a ustedes que pasaría si pudiéramos enterarnos de todo lo que sucede en el universo, ¿no? Si tuviéramos esta teoría del todo que nos explicara absolutamente todos los fenómenos físicos que suceden en el universo. Y bueno, y además de eso, tuvimos la trivia. ¿Qué tal? ¿Les gustó? ¿Le atinaron a la respuesta? No sé. ¿Tú la atinaste, Anabel?
Creo que esta vez no le atiné. Ni modo, ni hablar.
Pero bueno. Habrá ocasiones, a veces se gana, a veces se aprende.
Oye, ¿no crees que esto pudiera ser como la película de Lucy? Esa película rarísima donde sale Morgan Freeman y Scarlett Johansson y que de pronto tiene un conocimiento sobrenatural porque usa todo su cerebro y así poco a poco se vuelve loca y tiene un final inesperado y con muchos agujeros de guión. Me hizo pensar esa pregunta en eso.
Oye, y aparte me encantó el corolario, ¿no? Y muchos agujeros de guión. Pues sí, efectivamente, pues sí. Sí, pues ¿qué te puedo decir? Si hay este tipo de blockbusters, por lo general nos dejan con este tipo de intrigas y sobre todo, pero bueno, ¿quiénes somos nosotros para andar juzgando?
Yo aquí hablando de películas que me parecen muy malas. Oye, pero volviendo al tema del día de hoy, hoy estamos escuchando la entrevista que tuvimos la oportunidad de hacerle a la doctora Karina Jiménez, que ella es doctora en ciencias físicas por el CIMVESTAB Querétaro, y nos está platicando sobre esta cosa muy extraña que son los átomos ultrafríos, y me hizo pensar, ¿sabías tú que el punto más frío del universo podría estar en México? ¡Wow! Factor wow, ¿eh? Solo en ultravioleta.
¿Oh, sí? ¿Por qué? A ver, cuéntanos.
Por esta cuestión de los laboratorios. Me metí a googlear después de la entrevista que tuvimos para buscar fotos de estas máquinas que ella nos relata en la entrevista, que son rayos láser que pueden enfriar los átomos, y de verdad se ven como una imagen del laboratorio de Dexter. ¿Te acuerdas del laboratorio de Dexter? ¿Cómo tenía estas cosas que parecían armas apuntando objetos y así?
Oye, ese era un gran... era una gran caricatura. No sé por qué no decidí irme por un camino científico después de ver el laboratorio de Dexter, cuando en realidad pues, todo se veía tan interesante y como que nunca se aburría, ¿sabes? Y quería tener yo un laboratorio así de gigante en mi cuarto, así escondido, ¿no? Muy, muy interesante.
De verdad se parecen un poco a eso. Si ustedes buscan en internet respecto a estos láseres que pueden ayudar a los átomos a alcanzar esta temperatura ultra fría para que se queden quietos y los podamos observar para checar cómo se comportan, de verdad se ven como uno de las películas. Sí, 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 sí. Así como se lo están imaginando.
Y pues, ¿qué te parece si seguimos escuchando a la doctora Karina Jiménez para... pues escuchar de alguien que tiene un laboratorio así en su, bueno, en su casa, pero sí en su centro de investigación?
Me parece muy bien. No se vayan, vamos a escuchar la segunda parte de esta entrevista con la doctora Karina Jiménez. Está súper interesante, no se lo pierdan. Esto es Ultravioleta Radio.
Ultravioleta.
Doctora, ahorita que menciona esta cuestión de los átomos ultrafríos, en la escuela nos enseñan que pues las temperaturas pueden ser de, o sea, hacia arriba, lo que quieras, ¿no? Pero hacia abajo hay un límite. O sea, así como la velocidad de la luz es el límite de la las velocidades de todo, en temperatura existe lo que nos enseñaron en la escuela como los 0 grados Kelvin o el cero absoluto. ¿Qué es lo que implica esta temperatura en estos estudios que usted realiza?
Muy bien. Entonces, tocaste un concepto muy, muy interesante, el de temperatura. La temperatura tiene mucho que ver con la energía cinética de un sistema. Entonces, entre más movimiento, más energía cinética tiene un sistema, refleja una temperatura más alta. Entonces, eso de que existe un límite de temperatura a la baja es verdad, porque quiere decir que cuando todas las partículas están quietas, ya no se mueven, pues tienen la mínima temperatura. Entonces, las implicaciones que tiene llegar a temperaturas tan bajas simplemente se reflejan en que los sistemas van a tener muy, muy poca energía. Por reglas de la mecánica cuántica, no va a ser posible que dejen de moverse. Sí va a haber una pequeñita cantidad de movimiento ahí, pero pues van a tener la menor energía posible. En el caso de los átomos ultrafríos, es posible alcanzar temperaturas de hasta algunos nanokelvin. Esto quiere decir 10 a la menos 9 Kelvin, pues prácticamente el cero absoluto. Pero sí, lo que representa es que son sistemas de ultra baja energía con un movimiento, con unas velocidades pues muy, muy pequeñitas, ¿no? Del orden de, no sé, milímetros por segundo cada átomo.
Esta pregunta puede sonar chistosa, pero ni modo. ¿Y cómo le hacen para enfriar los átomos?
Ah, muy bien, muchas gracias por la pregunta. Es muy buena pregunta. A los átomos se les puede manipular utilizando campos eléctricos y campos magnéticos. Vamos a ser un poquito más concretos con eso. Un campo eléctrico es como... Bueno, a ver, la luz es un campo electromagnético. ¿Sale? La luz, sabemos que es una onda que se propaga en el espacio. ¿De dónde vamos a obtener la luz para interactuar con los átomos? De los láseres. ¿Por qué? Porque los láseres son una luz muy especial. Si ustedes han tomado alguna vez un puntero láser en sus manos, primeramente se van a dar cuenta que emite un rayo de luz. Podemos decir un rayo que bien definido, ¿no? Que con una dirección bien definida, se va derechito, es unidireccional. Todas las partículas de luz que lo conforman van en la misma dirección. Eso hace al láser especial. Otra característica que hace al láser especial es que todos los fotones son de la misma energía. ¿Cómo que de la misma energía? O sea, todos son del mismo color, ¿verdad? Cuando tenemos un puntero láser, pues puede ser que sea rojo, azul, verde, pero todos los fotones, que son las partículas de luz, todas las partículas que los componen, son del mismo color. O sea, el láser es monocromático. Y estas propiedades nos permiten realizar, vamos a decir, hacer que el átomo pase de un estado de uno de sus estados a otro, ¿sí? Haga una transición muy especial ahí, de manera eficiente con estos láseres. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Estamos intercambiando energía entre el campo electromagnético de la luz láser y el átomo. Entonces, esta es una palabra clave, intercambiando energía. Estamos haciendo que la energía del sistema de átomos se reorganice de manera que pueda ser disminuida al ser intercambiada con el sistema de átomos. La técnica se conoce como enfriamiento láser. Enfriamiento porque está reflejando una disminución en la temperatura que tiene que ver con la energía cinética del gas, ¿no? Entonces, la manera en que los enfriamos es con la técnica de enfriamiento láser.
Entonces, este enfriamiento láser no me puede servir para enfriar, por ejemplo, la leche que tengo en el refrigerador. Estamos hablando de que son rayos focalizados para enfriar átomos específicamente, ¿no? Y por lo que me menciono, por lo que escucho y por lo que alcanzo a entender, el trabajo que usted realiza con estos átomos es, pues, en forma de gas, ¿no? ¿Cómo son, para que nuestros radioescuchas puedan imaginarse, cómo es uno de estos laboratorios? ¿Cómo impide que se calienten, pues, estos materiales, estos átomos con los que está trabajando? ¿Y cómo es este procedimiento?
Muy bien. A ver, tienes toda la razón. Nosotros trabajamos con vapores atómicos, ¿no? Pequeñas nubecitas de átomos. Literal, imagínense una nubecita, una nube compuesta de puros átomos. Este sistema es especial porque todos los átomos en esa nube son idénticos. Trabajamos, lo más común es el rubidio 87. Este es un isótopo del átomo de rubidio. Tenemos una pequeña colección de estos átomos. ¿Dónde la tenemos? Es importante señalar dónde se tiene. Estas nubecitas se crean al interior de sistemas de ultraalto vacío. ¿Esto qué significa? Es un volumen que se ha vaciado. Hagan de cuenta como si le pusieran primeramente una aspiradora que le saque todo el aire a este volumen. Y luego ocupan otras técnicas más sofisticadas para ir sacando todas las moléculas del interior de este volumen, que es el sistema de vacío. Pero en ese sistema de vacío tenemos un pedacito de un material, en este caso es un metal. El rubidio en temperatura ambiente es como un metal. Tenemos un pedacito de metal de rubidio al interior. Ese pedacito de metal lo podemos calentar. ¿Cómo lo calentamos? Bueno, pues se le puede hacer pasar una corriente eléctrica un poco alta para que se caliente y cambie de forma, se haga líquido y cambie a vapor. Ya tenemos un vapor de átomos de rubidio al interior del sistema de vacío. Mediante interacciones con el campo electromagnético del láser, con este enfriamiento láser, vamos a reducir su temperatura y además podemos también manipular los átomos con campos magnéticos. Entonces ponemos los láseres y los campos magnéticos en una configuración espacial de manera que los átomos tiendan a irse a un solo punto del espacio. Van a estar como atrapados en una región del espacio. Pero lo que mencioné del sistema de ultraalto vacío es muy importante porque ¿qué estamos haciendo? Estamos aislando a nuestros átomos que se mueven muy despacio, los estamos aislando de la atmósfera común. La atmósfera común, como les comenté, estamos a temperatura ambiente, el aire que respiramos, las partículas que lo componen tienen velocidades de miles de metros por segundo, se mueven a muy altas velocidades. Entonces imagínense que tenemos un sistema muy delicado como los átomos fríos que se mueven a bajas velocidades del orden de milímetros por segundo. Si los hacemos interaccionar, pues las partículas van a chocar unas con otras y lo van a destruir. Por lo tanto, el sistema de átomos fríos se crea al interior de sistemas de ultra alto vacío para aislarlo del ambiente y de estas colisiones que de otra forma lo destruirían.
Estoy imaginándome todo lo que nos cuentas y entiendo esta parte de como congelar los átomos para que podamos como estudiarlos, que no se anden moviendo por todos lados. Pero me gustaría preguntarte, una vez que se hacen estos estudios, ¿para qué nos sirve esto? ¿Cuáles serían las posibilidades de este tipo de experimento?
Pues el estudio de la materia en sus escalas más fundamentales, en este caso en los átomos, y a estas velocidades, pues primeramente es algo reciente. Sí, ya tiene unos años, pero realmente es reciente. Ser capaces de manipular sistemas cuánticos prácticamente de manera individual. Eso es un logro de la física experimental que puede tener muchas implicaciones en la tecnología. ¿Por qué? Porque los átomos nos permiten hacer mediciones de ultra alta precisión de variables físicas, como cuáles. Un ejemplo que les di fue el del tiempo, ¿no? La unidad de tiempo, el segundo del sistema internacional, se define a través de una transición atómica. Y esa transición tiene que estar muy bien medida con átomos que estén casi quietos, entonces con átomos fríos. Esa sería una aplicación, mediciones de ultra alta precisión de tiempo. Pero también es posible realizar experimentos en los que podamos tener mediciones de ultra alta precisión de aceleración de gravedad, por ejemplo. ¿Qué significaría eso? ¿Por qué nos interesaría saber la aceleración de la gravedad con gran precisión? Como ustedes saben, la gravedad, pues es la fuerza que nos atrae a la Tierra, ¿no? Pero esta fuerza depende de las masas que están involucradas, ¿verdad? Una masa atrae a otra con la fuerza gravitacional, ¿no? Pero en la Tierra no es un objeto esférico, homogéneo, que nos atraiga, ¿no? Tiene sus características, tiene sus montañas, sus ríos, sus yacimientos de aguas subterráneos, otros yacimientos de combustibles, etc. Entonces, mediciones muy precisas de la aceleración de la gravedad nos pueden dar información de, por ejemplo, la composición subterránea de nuestra Tierra sin que tengamos que hacer perforaciones, por ejemplo. Entonces, con sensores basados en átomos fríos, podemos tener una alta precisión en la determinación de estructura subterránea, por ejemplo, y así otros sensores de ultra alta precisión de otras propiedades. Eso es una aplicación de estos átomos fríos.
Ciencia que salva vidas. Ultravioleta. ultravioleta.
Pues ahí estuvo Lo Prometido es Deuda y la entrevista con la doctora Karina Jiménez. Ya la escucharon directamente a ella, que nos habla de que la física cuántica es justo el área de la ciencia donde el sentido común no opera como todos ustedes esperarían. Y bueno, Ricardo, esta canción que estamos escuchando, tengo ganas de que me cuentes por qué la elegiste.
Bueno, esto que escuchamos se llamó Still Life de The Horrors, una banda que en sus inicios tuvo pues un poco, era un poco más ruidosa, más punk, y pues ya en este disco, que pues empezó a retomar un estilo mucho más tranquilo y quizás más profundo, a mí me parece. Y me la elegí porque precisamente el título de esta canción es Still Life, o sea, vida sin movimiento. Y eso es precisamente lo que se busca hacer en estos laboratorios, ¿no? Al alcanzar el cero absoluto en la materia implica que el movimiento atómico se detiene, ¿no? Que llega a su mínima expresión. Porque podemos tener temperaturas muy altas, tan altas como no podríamos imaginarnos, de millones de grados centígrados, pero hacia el otro lado de la escala de los termómetros solamente podemos llegar al cero absoluto, que son los 0 grados Kelvin o alrededor, no recuerdo exactamente cuánto es, pero son -273, -275 grados centígrados. A esa temperatura ya no existe movimiento en los átomos, entonces cesa todo el movimiento absolutamente, y por eso elegí esta canción, Still Life, donde la vida ya no se mueve.
¡Wow! Me convenció. ¡Qué gran selección musical! Esperemos que ustedes que nos escuchan les haya gustado igual que a nosotros. El día de hoy también vamos a platicar de la cápsula que tan amablemente nos hace llegar el doctor Luis Adolfo Orozco de la Universidad de Maryland. Y el día de hoy él nos va a platicar de Deborah Jean, que es una pionera en química cuántica. De hecho, está muy relacionada con lo que estábamos platicando con la doctora Karina Jiménez. Y algo que le escuché decir en una de sus entrevistas fue que lo que más le gustaba de su trabajo es que siempre le daba una manera distinta de ver las cosas, que ahí donde otros le decían, uy, eso que usted está pensando es bien difícil, a ella la retaba para pensar justo en qué tan difícil, ¿no? Se burlaba un poco de esta cosa de la dificultad, y decía que la ciencia le daba la oportunidad de preguntar cualquier cosa en el universo y de buscar esa respuesta, que es lo que nosotros les decíamos. ¿Qué creen que pasaría si de pronto la humanidad tuviera todas las certezas? Por ejemplo, si descubriéramos que podemos viajar en el tiempo a placer, ¿qué harían ustedes con una de esas certidumbres que siempre nos hemos preguntado y de las cuales no tenemos pues una claridad, obviamente, solo teorías? Pero ¿qué pasaría si pudieran saberlo? ¿Qué harían si tuvieran esa oportunidad?
Sería apabullante, yo creo, ¿no? Sería muy difícil poder entender todo lo que está sucediendo. Y creo también que tener dudas muchas veces alimenta nuestra curiosidad y nos permite seguir haciendo cosas, ¿no? Creo que si encontráramos lo que nosotros en su momento pudiéramos llegar a creer que son todas las respuestas, surgirían más dudas. Entonces eso es algo que me anima, que pudiéramos encontrar más evidencias de ciertas cosas, pero eso a su vez nos generaría más dudas. Entonces siento que es un ciclo sin fin este descubrimiento científico, o sea, los descubrimientos científicos. Y bueno, creo eso es lo que yo creo en mi corazoncito, la verdad.
Pues creo que eso también motiva mucho de la vocación científica. Así que, ¿te parece si escuchamos esta cápsula? Donde además ustedes van a ver que Deborah Jean pues venía de una familia de científicos. Esto nos da cuenta también de lo importante que es que haya representación en nuestras casas de otros científicos y de creer que es posible llegar a tener estas carreras. Pero vamos a escucharlo y regresamos a platicar más de Deborah Jean en Ultravioleta.
Ultravioleta. Ultravioleta. Mujeres científicas destacadas. Deborah Jean. Deborah Jean nació en California, Estados Unidos, en 1968, dentro de una familia donde tanto su papá como su mamá eran físicos. Ella y su hermano también estudiaron física. Deborah hizo su licenciatura en Princeton y su doctorado en la Universidad de Chicago, estudiando materiales superconductores. Al doctorarse en 1995, decidió cambiar su área de estudio. Se unió al grupo de Eric Cornell
en el GILA, el Instituto Conjunto de la Universidad de Colorado, y el National Institute of Standards and Technology. Tuvo que estudiar otras técnicas experimentales de la física atómica, molecular y óptica. Aprendió a enfriar átomos con láseres, campos magnéticos y usando evaporación. Todos los átomos, moléculas y partículas del universo tienen propiedades intrínsecas, como la carga eléctrica y el spin. Mientras que la carga siempre es un múltiplo entero de aquella del electrón y puede ser positiva, cero o negativa, el spin puede tomar valores enteros, 0, 1, 2, 3, o semienteros, 1 medio, 3 medios, 5 medios. Las partículas de spin entero son bosones, y las de spin semientero son fermiones. El spin tiene consecuencias muy interesantes en sistemas cuánticos, pues permite que los bosones puedan aglomerarse en un mismo estado del sistema, mientras que los fermiones no. En el verano de 1995, el grupo de GILA había logrado enfriar por primera vez átomos de rubidio, bosones, hasta alcanzar condiciones bajo las cuales se manifiestan de una manera sorprendente sus propiedades cuánticas. Los átomos se condensan en una nueva forma de materia, donde pierden su identidad al estar todos en el mismo estado, conformando el llamado condensado de Bose-Einstein. GILA contrató a Débora y en 1999 su propio grupo logró enfriar átomos de potasio, fermiones, al punto de observar la degeneración cuántica de Fermi, un fenómeno donde los fermiones se acomodan de manera escalonada en los estados de mínima energía. En 2003, el grupo de Débora observó el primer condensado de Bose-Einstein de pares de átomos fermiónicos. El mecanismo detrás del apareamiento de fermiones está relacionado con la superconductividad. Así, regresó Débora a los temas que había explorado en su tesis doctoral. Débora continuó con estudios experimentales en la frontera de la física atómica y en 2008 inició una colaboración con otra colega de la GILA, Yun Ye, para la producción y estudio de moléculas ultrafrías a partir de dos condensados Bose-Einstein de átomos diferentes. Este área se ha convertido en una de las más activas al poder estudiar reacciones químicas átomo a átomo. Las y los estudiantes de Débora forman una constelación de estrellas en la física actual. Su muerte prematura por cáncer en el 2016 terminó su carrera que merecía un premio Nobel. Quienes la conocieron la recuerdan por su calidad científica, pero sobre todo por su calidad humana. Con información del Dr. Luis Adolfo Orozco, físico de la Universidad de Maryland. Ultravioleta. Mujeres científicas destacadas. Débora Jean.
¿Quién dijo que las mujeres no hacen ciencia? Ultravioleta.
Y bien, esa fue la cápsula de Débora Jean, que pues habló también de estos bosones, fermiones y estas partículas que en realidad no podemos comentar mucho porque no sobrepasan infinitamente. Pero les dejamos, espero que esto les haya sembrado una duda o alguna pequeña inquietud para que ustedes se acerquen a sus centros universitarios más cercanos y puedan ver los catálogos de materias y de carreras que tienen ahí y se ofertan para que se adentren más en el mundo de la ciencia.
Débora Jean planteó la existencia de un nuevo estado de materia, lo cual no es poca cosa, pero también habló de que cómo iba a haber más científicas si los salones de la fama están llenos de imágenes de señores científicos. Ella hizo una precisión en una entrevista una vez que decía que necesitamos que las mujeres crean que es posible hacer cualquier cosa que ellas sueñen y que el conocimiento sea lo que las empuje a ir cada vez más adelante en su vocación. Y con esto cerramos cerramos esta edición de Ultravioleta Radio, pero claro, queremos agradecer a todos los que la hacen posible. Juan Almeida, que es el encargado de esta propuesta sonora, Fabián Cázares en la producción, Asael López también como parte importantísima de la producción de este programa, Alfredo Sánchez, que creyó desde siempre en esta alternativa radiofónica, y también agradecer a Alicia Caldera, que es la voz de este programa, a ti, Ricardo, y a todos ustedes que nos escuchan cada semana con un capítulo más para hablar sobre mujeres científicas.
Y al doctor Luis Adolfo Orozco también, que nos ayuda con esta, pues con su valiosa participación, retroalimentación, consejos, y también nos ayuda con las cápsulas de que cada semana les presentamos para que se vayan descubriendo un poco más de las mujeres que han definido la forma que tiene la ciencia hoy en día. Pues bueno, muchas gracias, Anabel, muchas gracias, queridos radioescuchas. Por hoy ya ha sido todo. Recuerden que en nuestras redes estaremos publicando la entrevista completa para que la puedan tener ahí para su referencia. Y bueno, mi nombre es Ricardo García. Pueden encontrarme en Twitter como @aquelricardo.
Y yo soy Anabel Casillas, pero en Twitter me llamo @dimechascona. Ya lo saben ustedes, nos escuchamos a la próxima. Adiós.
Adiós.
Radio Universidad de Guadalajara presentó
Ultravioleta Radio,
una producción de Fabián Cázares, protagonizada por Anabel Casillas y Ricardo García.
Cienciacional, un programa dedicado a las mujeres científicas que cambian el curso de la historia. Ultravioleta Radio.